para hablarnos de la educación diferenciada en función de la edad, nos acompañan las profesoras del equipo docente de pedagogía diferencial, Carmen Jiménez Hernández, Rosario Jiménez Frías y María Teresa Guadodina. Buenas noches.
Buenas noches.
Este es uno de los temas del programa de la asignatura que comparten los alumnos de tercero y también los alumnos del curso de adaptación. Un tema además muy relacionado con las cuestiones de actualidad en el mundo de la educación. Así que si les parece comenzamos con un marco general para ver la edad como criterio para diferenciar la educación. Carmen Jiménez.
Buenas noches. Con mucho gusto, María José. Trato de dar algunas ideas sobre la edad como una de las grandes líneas para diferenciar la educación de las personas a lo largo del ciclo vital. Quizá ponerle a los alumnos dos o tres ejemplos o apuntarle en dos o tres direcciones. Por una parte, la edad como criterio para diferenciar la educación en etapas, escolaridad obligatoria, escolaridad no obligatoria. Por otra parte, la edad como criterio para arbitrar medidas que permitan la promoción escolar del alumno en función de que vaya logrando o no los objetivos que se marcan para cada etapa, para cada curso o para cada ciclo. Y por último, la edad como criterio para tener en cuenta la individualización de la educación y de la enseñanza dentro de cada curso escolar. Porque, por ejemplo, las diferencias en edad en los primeros cursos escolares, léase preescolar y primaria, pues diferencias de meses en primero y segundo curso, todo lo que es la educación primaria, tienen una importancia grande en cuanto a que los alumnos pueden o no gozar de las condiciones personales y de los recursos necesarios para afrontar con normalidad los aprendizajes exigibles en ese curso. Entonces, los alumnos que nacen en los primeros meses del año, enero, febrero, marzo, los que nacen en los meses extremos, noviembre, diciembre, y promueven de ambientes donde, por la socialización recibida, han desarrollado o no determinados recursos, pues pueden encontrarse los profesores con diferencias notables, de eso que llamamos diferencias con significado pedagógico. Luego ahí la edad es un criterio que la escuela tiene que hacer suyo, y de hecho es uno de los criterios más utilizados en todos los sistemas escolares, pero no solo para establecer grandes etapas, que es lo normal. También insisto en su papel en la promoción escolar. Tienen las mismas consecuencias y una sociedad el mismo derecho a promocionar en preescolar y en primaria que en la escolaridad no obligatoria y con los mismos criterios? Creo que no. Y luego, ¿se puede utilizar los programas escolares para todos lo mismo en la universidad que en la escolaridad primaria u obligatoria? Creo que tampoco, porque la madurez que la edad lleva aneja no es lo mismo, diferencia de edad a los 18 años, que ya apenas existe, que en las primeras etapas, que creo que marcan y mucho el significado pedagógico que tienen determinado tipo de maduración que va anejo a la edad.
María Teresa Aguado.
Solamente que cuando hablamos de temas de edad en pedagogía, en general en educación, casi siempre pensamos o estamos acostumbrados a establecer como la edad como si fuera ya un criterio, un concepto plenamente elaborado. Y sin embargo, la misma idea de edad es un concepto que los estudios de psicología han ido como construyendo, rellenando de sentido, pero que también sociológicamente se ha ido construyendo. En este sentido, yo animaría a los interesados y a los alumnos de la asignatura a que no solamente vieran la edad como concepto de psicología evolutiva, en el que ya se nos dice qué características tienen los alumnos, sino como un concepto que socialmente se construye, y lectura sobre la idea de infancia, el concepto de persona pequeña o sin desarrollar y persona grande, porque bajo esas denominaciones y conceptos encontramos verdaderas teorías de la educación. Es decir, si cada uno de nosotros piensa qué considera que es un niño, qué considera que es un adolescente, un adulto o un viejo, posiblemente está traduciendo su propia perspectiva de qué es educar y de qué es a convertir a alguien en persona, ¿no?, completa. Simplemente una sugerencia, incluso ya para el tiempo libre de lectura.
O sea, que es importante conocer las características de las diferentes edades. Arantxa Jiménez Frías, ¿nos podría hablar un poco de estas características o de las líneas generales de las características de las diferentes edades?
Bueno, el criterio de la edad, como decía previamente mis compañeras, el criterio de edad ya es un criterio que lo tenemos socialmente muy asumido. O sea, a nadie se le ocurre el que puedan existir escuelas en las cuales, por no saber leer, se juntase a todos los sujetos de distintas edades bajo un mismo criterio. Se sabe que el niño tiene distintas formas de aprendizaje, fundamentalmente en las tres grandes etapas que podemos considerar dividida la educación: la infancia y la educación primaria, la adolescencia y ya posteriormente la adultez. Son grandes periodos en los cuales las formas de aprender, las formas de conocimiento, el desarrollo mental están muy bien definidos evolutivamente. La psicología evolutiva ha hecho mucho en esta, ha proporcionado muchos avances en este sentido, y está ya bien definido y socialmente está asumido, que es lo fundamental. La educación está compartimentada partiendo de estos principios, y las formas de aprender, los propios ministerios de cada país asumen los desarrollos que la ciencia evolutiva ha proporcionado. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, sí que es verdad que no es un desarrollo, o sea, no se puede llegar a una división exacta de que a los 5 años tienen que tener estas características, a los 6. Es más amplio, o sea, son etapas. La etapa infantil y primaria está mejor conocida, tal vez porque la enseñanza obligatoria ha ayudado a ello. O sea, la enseñanza obligatoria nos ha proporcionado un buen conocimiento de lo que son los niños en estas edades y ha respondido con unos métodos adecuados a ellas. Tal vez la etapa más difícil ahora mismo es la adolescencia. La adolescencia como tal, y en esto es interesante que los propios profesores recapaciten sobre ello, es una etapa de por sí definida socialmente muy fuertemente. Hay un fuerte influjo social en la definición de la adolescencia. No es lo mismo la adolescencia en sociedades más primitivas, en desarrollo, como si dijéramos, podríamos hablar de todos los pasos de la adolescencia a la adultez, etcétera. Hay sociedades que lo tienen definido en un sentido, y sin embargo en la nuestra la adolescencia es un sándwich que está en un desarrollo pleno del sujeto. El sujeto en la edad adolescente tiene todas sus funciones evolutivas prácticamente desarrolladas, y sin embargo socialmente es contemplado todavía pues como una persona que no tiene casi poderes sociales a los que les sean asumidos. Sí que puede votar, pero todavía no tiene libertad económica, no tiene libertad de decisión. Esa libertad de económica y de decisión cada vez llega más tarde en las sociedades occidentales, y entonces se produce un desfase, que es lo que estamos recibiendo en los institutos, de sujetos con un gran vigor físico y sin embargo con muy pocas funciones sociales definidas, y entonces esto lleva a un choque entre las formas de enseñar, las instituciones que están sobre él, y a un gran problema que es el que nos encontramos ahora mismo en muchos momentos en esta etapa. Está muchísimo menos definida, el profesorado está mucho menos consciente o con menos recursos para llegar hasta este adolescente, y produce problemas. En cuanto a la etapa de la adultez, es desconocida. Existen muchos tópicos todavía sobre el aprendizaje adulto, sobre la falta de memoria, la pérdida de memoria. No se tiene en cuenta que hay otras formas de aprender que se cristalizan o que se desarrollan fundamentalmente en la etapa adulta. Se va conociendo poco a poco, se van asumiendo que el adulto tiene ya una serie de aprendizajes realizados que hay que aprovechar, tiene una experiencia que hay que aprovechar para su propio aprendizaje. Pero también realmente es una gran desconocida, fundamentalmente porque lo que supone de preparación al individuo para los nuevos retos que tiene que estar asumiendo, el paro, la jubilación temprana, la prolongación de la vida, implica que el adulto tiene que tener una serie de resortes educativos nuevos para asumir estas nuevas etapas.
Quizá podríamos hablar un poco más de estas dos últimas grandes etapas, quizá las que cueste más, como ustedes nos dicen, definir, y en las que no está claro cuál es el límite entre adolescencia, juventud, adultez. ¿Podríamos hablar un poco más de estas etapas, de estas edades?
Sí, a mí, bueno, me gustaría sobre todo insistir en la idea que Arantxa ahora planteaba, porque quizás es una de las cuestiones fundamentales con las que el sistema educativo en sí y todos los planteamientos pedagógicos se encuentra. Muy recientemente, bueno, ya hace casi año y medio, apareció pues un diagnóstico de lo que eran los resultados o más o menos el éxito de la escolaridad obligatoria, sobre todo en la etapa secundaria. Y ahí se contemplaban algunas cosas de las que Arantxa ha planteado, como es la discrepancia tan fuerte entre lo que la escuela sigue exigiendo en una determinada etapa, que es esa edad entre 12, casi 16 años, lo que después exige a ese alumno que va a pasar a la universidad o a la vida laboral y lo que el propio alumno puede aportar. Entonces, la discrepancia es fuerte no solamente en que no se tengan en cuenta características o evolutivas o motivacionales o casi culturales de lo que es ser joven o ser adolescente, sino también en que el propio sistema no se plantea cuáles son los objetivos verdaderamente útiles para la sociedad y para el propio alumno y para sus familias de cara a terminar con éxito su escuela. Es decir, qué objetivos que vamos qué vamos a llamar resultados eficaces o convenientes para el sistema y para la sociedad en conjunto. Mientras este debate no se plantee, pues vamos a seguir situados en ese punto de inflexión tan grave de que, vale, yo tengo que quedarme en la escuela hasta los 16 años, pero ¿para qué? ¿Con qué objetivos? Nadie me demuestra que lo que la escuela me aporta sea conveniente para mí, pero ya no solamente porque más allá yo vaya a recibir alguna consecuencia positiva, sino porque la misma escuela, el modelo de escuela en el que yo estoy viviendo, no me aporta hoy y ahora nada que sea realmente interesante para mí. Y en este sentido, desde perspectivas culturalistas, que consideran también los grupos de edad como grupos culturalmente definidos, volvemos a encontrar planteamientos que los alumnos de la asignatura ya han visto también cuando se hablaba de diferencias culturales. Como la propia idiosincrasia de un grupo de edad, ya sea infantil, ya sea de adolescentes o de más mayores, debería ser utilizado como propio recurso, como una propia herramienta para que en la escuela y el profesor construyera su enseñanza. Hay un concepto muy interesante y es que siempre hablamos de la edad del alumno, pero también es muy importante la edad del profesor. No solamente los procesos de envejecimiento o el profesor más joven que está siempre situado en determinados tipos de escuela, en determinados niveles, sino la distancia generacional que se establece entre el profesor y el alumno en determinados niveles. Se está dando, y quizás más en la escuela pública, una especie ya de sedimento de determinadas edades del profesorado en determinados niveles. Incluso hay previstas medidas ministeriales para que determinados grupos de edad del profesorado se dediquen a determinadas tareas. Esto debería ser considerado como una medida no solamente política o técnica, sino pedagógica, es decir, analizar qué consecuencias tiene que profesores de determinadas edades estén siempre con alumnos de determinadas edades, tanto dentro como fuera de la escuela.
Bien, otra de las importantes ideas que podemos extraer del programa de pedagogía diferencial en este gran apartado de la diferenciación educativa en función de la edad es la idea de la educación a lo largo de toda la vida. ¿Nos puede hablar de ello, Carmen Jiménez Fernández?
Pues quizás la idea es planteada desde como hicimos al comienzo, que la edad, aunque tenga una variante biológica, se nació tal día y se van cumpliendo meses y años, cuando se mira desde la perspectiva de la evolución humana y de la educación de la persona y de los grupos, pues no se es educado a partir del día que se saca un título o que se asiste a la escuela, y no se es tan educado o se es menos desde tal, sino que hay una continuidad. Y quizá esa gran idea sí que fue una revolución en la forma de concebir la educación, más allá de que haya cristalizado todavía de forma deficiente. Y me explico. Debe de haber en el sistema escolar y en el sistema educativo, que es más amplio que el sistema escolar reglado, debe de haber una continuidad entre el crecimiento de la persona y de los grupos y los distintos ámbitos en los que tiene que ir pasando. Y entonces esa continuidad es la educación permanente. Pero para no quedarnos solo en el terreno de las ideas, es en la línea que apuntaba antes una de las profesoras. Con todas las dificultades que existen, el sistema educativo está obligado a sancionar de alguna manera los logros y las posibles aportaciones de los grupos. Entonces tiene que haber una continuidad horizontal entre la escuela y los ambientes de procedencia de los alumnos y de los grupos, y vertical entre las distintas etapas escolares regladas y no regladas. Por ejemplo, No puede entenderse que una ley como la nuestra, la LOBSE, en un país tan evolucionado, como se ha planteado, deje fuera sin título alguno, a los 16 años, a un grupo de personas, sabemos que los más débiles siempre, y que no le dé antes, por lo menos sacaban el certificado de el graduado escolar. Entonces, eso es alarmante, el mismo sistema los expulsa. Bueno, pero ya no es solo eso, sería una razón que se ha tomado conciencia, sino que la demagogia pues quizá tenga que existir. Va a ser muy difícil que la educación hoy y mañana logre unos resultados medidos en prueba de determinado tipo de conocimientos geográficos, matemáticos, filosóficos o químicos en los distintos niveles educativos e incluso en los mismos grados. Esas pruebas homogéneas que se aplican en sistemas escolares como el americano, cuando se termina la selectividad, pues los resultados, todos han aprobado con un notable o un sobresaliente y luego se miden los test y los resultados son muy desiguales. Eso siempre va a existir. Pero la escuela debe de promover que esas diferencias se vayan disminuyendo y sobre todo que no se den siempre en el mismo tipo de grupos. Bueno, con esto quería decir que la escuela debe de buscar recursos para ir sancionando e ir estableciendo puentes que validen lo que puede haber de educativo en las experiencias de los adultos y los adultos en la... y los jóvenes y los niños en los distintos ambientes para ir creando más lazos, más nexos de unión horizontales y verticalmente.
Y que no haya quizá esos saltos.
Entonces, eso es,
tan brutales.
Haya reversibilidad y no irreversibilidad de determinados logros escolares. Las personas deben de tener una oportunidad permanente para el que quiera reconducir.
Lo que sí es cierto es que cada vez más la legislación en cuanto a la ordenación de los sistemas educativos se preocupa porque no haya esos desfases. Ahí tenemos pues esos programas de garantía social que quizá muchas veces no funcionen realmente por esa falta de preparación del propio profesorado. Quizá volviendo a esa idea que nos apuntaba la profesora María Teresa Aguado de esa relación entre profesores y alumnos también en función de la edad. ¿Algún último apunte en esta idea de la educación a lo largo de toda la vida, profesora María Teresa?
Pues más que última idea, bueno, no lo sé si alguna idea más, pero pensando en lo que son a veces tópicos o estereotipos que los alumnos tienen respecto a qué es esto de enseñar o de educar en función de la edad y con ese concepto de que dura y permanece durante toda la vida, pues insistir en que cuando hablamos de pedagogía o de propuestas en pedagogía diferencial, se está pensando en todo tipo de alumno y no solamente en el alumno o de infantil o de primaria o dentro de la escuela. Y luego también quitar un poco esa especie de compartimento estanco de hablar siempre de grupos de edad en sí mismo, no tener ningún tipo de miedo a tener planteamientos o situaciones educativas en las que edades muy diferentes están juntas, porque eso en sí mismo es una bondad pedagógica, en el sentido de que compartiendo ese tipo no solamente de experiencias, sino de formas de estar ante la vida y de conocimientos, estamos también promoviendo esto que es tan bonito decir que es la educación permanente.
De acuerdo. Hay otros muchos temas. Evidentemente los alumnos tienen bastante bibliografía, no solamente los materiales básicos, sino la bibliografía recomendada para poder seguir profundizando en estos aspectos. Quizá vamos a dedicar, si les parece, los últimos minutos a algunas recomendaciones para el momento del examen. Porque en el caso de los alumnos del curso de adaptación, en las pruebas de finales de este mes, finalizan el recorrido por la asignatura. ¿Alguna sugerencia para esos últimos repasos o para el momento del examen, Arancha Jiménez Frías?
Bueno, ya lo hemos dicho, pero no por decirlo otra vez, no es malo. El examen, la asignatura de adaptación acaba ahora en febrero. Quiere decir que los alumnos se enfrentan por una única vez a lo largo del curso, de no ser que se presenten luego en septiembre, a promocionar el curso. Entonces tienen que tener presente que es una asignatura que da paso, este curso de adaptación, a un cuarto de carrera. O sea que los exámenes suponen un conocimiento previo o un nivel de tercero de carrera. Esto porque muchas veces el mayor problema de los exámenes es la falta de concreción en muchas contestaciones, la falta de especificación, de ideas acabadas, ideas elaboradas. No es una asignatura difícil, pero sí que requiere un conocimiento puntual de una serie de temas, un vocabulario, una definición clara de los campos que estamos tocando, de las palabras que son afines a este campo. Ya no es hablar genéricamente de lo que es educación, sino concretar puntos que se tocan en la asignatura. Esto en cuanto a claridad de conceptos, o sea, que tengan conceptualización clara, que tengan una jerarquización, una distribución ordenada de los conocimientos a la hora de elaborar un tema. Un tema no es ponerse a hablar sin punto de rotura, en una continuidad de lo que piensan, sino hacerse un esquema previo cuando se trata del tema amplio, un esquema previo que luego vayan contestando con una cierta orden, un cierto orden y una cierta jerarquización. Y, por último, la tercera pregunta, que es la de las bibliografías. Siempre le pedimos un resumen de un libro que les haya resultado interesante para preparar la asignatura. Tiene que quedar muy claro que una cosa es lo que resumen del libro, lo que es resumen de las ideas que se dan en el libro. Otra cosa es la opinión que sobre estas ideas, o la opinión que nace en el individuo al leer este libro, la crítica que nace, o sea, no es lo mismo lo que se expone en el libro que lo que yo pienso sobre el libro. Y por último, generalmente la pregunta va orientada con una especificación: ¿qué piensas de algo del libro, o para qué te aporta el libro para tu aula? O hay una especificación dentro de la pregunta, que es el resumen, pero con un punto concreto al cual ellos tienen que contestar, Entonces, que contesten. El problema muchas veces de lo que les preguntamos es que ellos contestan genéricamente y no especifican, no dan contestación exacta a lo que se les pregunta. Que se lean muy bien las preguntas y que contesten específicamente a lo que se les pregunta.
De acuerdo, yo creo que son indicaciones prácticas para cualquier alumno que se vaya a presentar a un examen, a un ejercicio de este tipo. ¿Algún apunte para los alumnos de tercer curso, profesora Jiménez Fernández?
Pues yo creo que es válido lo que se acaba de comentar para los alumnos del curso de adaptación. Decirles que las grandes ideas se tienen que reflejar luego en los exámenes en respuestas concretas y específicas, como se acaba de señalar, y entonces el alumno debe de tener la suficiente capacidad discriminativa como para saber que el profesor le va a valorar en el marco de las preguntas. Si le pide un tema, pues se está esperando del alumno un esquema que organice las ideas desde la madurez que ha ido asimilando al estudiar un conjunto de puntos dentro de un tema particular y luego las desarrolle. Si se le piden definiciones, no se le pide un desarrollo de un tema, sino que exponga con brevedad y con pertinencia lo que es la definición de cualquier concepto. Entonces creo que, y eso es lo que le vamos a valorar, porque es lo que nos llega al profesorado, una muestra de los conocimientos y de las destrezas que ha ido adquiriendo el alumno, y que para el profesor llegan de todos, de toda España. Y allí llegamos y tenemos pues como una comparación natural, porque vamos leyendo distintos exámenes y se refleja cómo uno lo sabe expresar en el papel del examen y cómo otros no.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.